Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a arrancar este lunes, la semana de este lunes 11 de marzo aquí en Cosa Pública 2.0, donde como cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y sin duda un acontecimiento muy importante en este fin de semana fue las movilizaciones que se convocan prácticamente ya en la mayoría de ciudades del país para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Cada vez salen más mujeres a manifestarse, cada vez estas convocatorias son más masivas, y a pesar de algunos incidentes de violencia que para algunos disgusta, pero para el movimiento feminista están justificadas esta rabia en el contexto de la ancestral y secular violencia machista que han vivido en este sistema patriarcal. Bueno, a pesar de estos incidentes, la mayor parte de la manifestación de la convocatoria, de la asistencia a este acto político es pacífica, y así lo celebraron más de 50,000 mujeres solamente aquí en Guadalajara. Se calcula que la manifestación en la Ciudad de México participaron 180,000 mujeres. Vamos a tratar de hacerle un resumen de lo que ocurrió este viernes 8 de marzo por la tarde aquí en la ciudad de Guadalajara, en otras ciudades del país, y pero junto con esto, lamentablemente, siguen los casos de violencia machista. Le vamos a poner al tanto acerca de este terrible feminicidio que ocurrió el miércoles pasado en la Universidad Privada UTEJ, en el plantel Olímpica, y donde este joven de 20 años, aparentemente que formaba parte de un grupo adicto, o por lo menos que admiraba crímenes de esta índole, bueno, pues ya está siendo juzgado, ya está siendo sentenciado, ya está en su proceso para ser sentenciado. Pero también tendremos otros temas. En la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con el colega periodista Efraín Zuc. Él es integrante de este portal de periodismo de investigación que se llama Quinto Elemento Lab, y vamos a hablar con él porque le ha dado seguimiento de manera muy detallada a Quinto Elemento Lab, a los resultados y más bien a las anomalías y errores que contiene el mal llamado censo de desaparecidos, el que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde julio del año pasado y cuyos datos se dieron a conocer en diciembre de 2023 y que sigue teniendo diversas anomalías. De esto vamos a conversar con Efraín Zuc. También tendremos más información sobre el tema de desaparecidos. Sí, hacia el final del programa vamos a presentarle un resumen de la tema electoral que estamos viviendo aquí en Jalisco, donde se disputa la gubernatura, y vamos a presentarle algunas de las actividades más relevantes que hicieron los candidatos de las principales alianzas y partidos que están contendiendo por este cargo. Pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí en el micrófono a un lado, también Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Bienvenidos, pero sobre todo el agradecimiento a ustedes que nos están sintonizando en todas las plataformas en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? De hecho, la invitación para que nos contacte también a través de esas plataformas y nos comparta sus opiniones. También hay que recordar, más adelante comentamos la situación de Ayotzinapa, esto porque el presidente López Obrador reconoció que efectivamente el normalismo que fue asesinado a manos de policías en Guerrero al final de la semana pasada no iba armado. Otro caso más donde se está criminalizando la protesta social para tratar, me parece a mí, de esconder la represión. Y lamentablemente vamos a iniciar con el resumen de esta otra histórica jornada de marcha de las mujeres del viernes, donde otra vez se volvieron a presentar sí episodios de violencia, algunos casos de hombres que fueron solo a provocar o agredir, en algunos casos aquí en Guadalajara, los contingentes de mujeres. Lamentable esa actitud machista, pero también actitud de policías. En Zacatecas particularmente hubo represión contra las mujeres que marcharon, en Colima también hubo otro reporte. Y a todo esto, en el mismo día de las mujeres, el viernes, hubo 3 feminicidios en el país, uno de ellos, por cierto, acá en Jalisco. Terrible la situación de violencia extendida machista.
Bueno, vamos a hacer el resumen del jolgorio, de la vitalidad que tiene el movimiento feminista, justamente haciendo el recuento de estas manifestaciones con pancartas, con consignas contra la violencia, con advertencias hacia agresiones agresores o contando historias personales de agresiones. Unas 50,000 mujeres salieron esta tarde, la tarde del viernes, a las calles de Guadalajara en el marco del 8M. El contingente salió de la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, encabezado por las familias de las personas desaparecidas. Después se dejó un espacio para las mujeres que llevaban a niños más pequeños en brazos, caminando en carriolas. Detrás, colectivas, mujeres que llegaron solas, en familia y sobre todo muchos grupos de jóvenes. La marcha transitó por Paseo Alcalde hasta la Plaza Imelda Virgen, donde se hizo una parada leve para continuar hasta Avenida Juárez, donde dio vuelta hacia el poniente.
En esta crónica de NTR cuenta que después del tránsito por la Avenida Juárez, se dio entre las personas que esperaban incorporarse a la marcha, y la primera parada formal se dio ante la Rectoría General acá de la Universidad de Guadalajara. Ahí las integrantes del bloque radical hicieron pintas y rompieron algunas estructuras de la explanada, aunque la Universidad de Guadalajara informó previamente que no se resguardaría el edificio si colocaron a policías en mujeres con el rostro cubierto, por lo que los vidrios se salvaron. Sin embargo, las jóvenes se molestaron porque en la primera planta había un grupo de hombres grabándolas.
Después del edificio de la UDG, las jóvenes vestidas de negro se dirigieron al plantel de la UTEC, que está ubicado frente al edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, en Enrique Díaz de León y Pedro Moreno, donde también rompieron los cristales. El plantel de esta universidad, ubicado en Marcelino García Barragán, es donde fueron asesinadas dos mujeres el miércoles pasado.
Y después la marcha siguió por la avenida Juárez Vallarta hasta Chapultepec, donde tuvieron que hacer un alto porque un niño se perdió. Ahí las manifestantes se sentaron en el piso y dejaron un espacio libre hasta que la mamá y el menor se reencontraron. Luego continuaron hasta la glorieta de las y los desaparecidos. Según las autoridades, alrededor de 50,000 mujeres participaron en esta protesta. Esta solamente, fue una de las tres.
Solamente en esta, pero hay otra crónica. La primera es de Sonia Serrano en el diario NTR, y la siguiente también en NTR cuenta la otra manifestación. Las calles tapatías se pintaron de púrpura, verde y negro con las miles de mujeres que salieron a marchar en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Según el reporte de Protección Civil y Jalisco, más de 3,000 mujeres participaron en la marcha organizada desde el Frente Feminista de Jalisco. Esta manifestación tuvo un trayecto desde la glorieta de las y los desaparecidos, avanzó por Avenida Niños Héroes, luego por Avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar al puente Atirantado, donde ahí leyeron su pronunciamiento.
De hecho, pues ahí durante el recorrido hicieron algunas denuncias sobre violencia vicaria, feminicidios y desaparecidos, además de algunas intervenciones con pintura púrpura y aerosol. Después, un segundo pronunciamiento, esto es importante, que hizo este contingente del Frente Feminista de Jalisco fue por el asesinato de Blanca y Liliana Gabriela, trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, en los hechos registrados la semana pasada, el 6 de marzo, en el lugar. Se exigió justicia para las tres víctimas y para las miles de mujeres violentadas en el municipio y en todo Jalisco.
Antes, en los arcos del milenio, leyeron dos pronunciamientos. Uno fue por el feminicidio de Daniela Zabalza, que este 8 de marzo cumplió 282 días de su asesinato a manos presuntamente de Aldo Sergio, quien se encuentra prófugo de la justicia. Luego la marcha continuó al puente de Matute Remus, lugar donde finalizó aproximadamente las 21:30 horas, y debido a esa hora se omitió la lectura del posicionamiento. Por cuestiones de seguridad, la contingente se dispersó en grupos de mujeres que se acompañaron a distintas zonas y municipios del área metropolitana de Guadalajara.
Luego hay otra crónica de nuestra compañera Isaura López, con algunos detalles y voces, sobre todo de cómo mujeres jóvenes lamentaron la violencia contra las mujeres que ocurrieron en plena marcha del 8M. Las jóvenes de Jalisco mostraron su rechazo por las agresiones que las mujeres sufrieron el 8 de marzo en diferentes ciudades del país durante la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres. Claudia, Michelle, Jimena y Andreas dan algunas de sus impresiones al ver la imagen de una chica, al parecer adolescente, que era arrastrada por elementos de seguridad, y en otras donde les aventaron gas lacrimógeno.
Esto se refiere a los hechos que ocurrieron en Zacatecas. Claudia Rodríguez y Michelle Rodríguez expresaron lo siguiente: da mucha tristeza que no hay una comprensión de lo que se está realmente buscando y queriendo empatizar. Se vive suficiente violencia y esa es como la demostración de que sigues sin entenderse el mensaje y siguen estas agresiones, y finalmente es hacia las mujeres y hacia todo lo vivo, expresó Claudia.
Michelle dijo: yo pienso que es una situación muy lamentable, que desde nosotros verla te hace sentir esa impotencia, sobre todo por el hecho de saber de que no es esta ciudad. Entonces, que a pesar de haber estado aquí marchando, no puedes estar ayudando allá, y saber que ni siquiera en los espacios que se designan y los espacios a los que se tiene derecho a manifestación se puede hacer de una manera realmente donde se evite la violencia y la represión.
A casi 72 horas de la manifestación por el 8 de marzo realizado a nivel nacional y las agresiones que vivieron algunas mujeres, también Jimena y Andrea lamentaron los acontecimientos. Es una situación, la cita a Isaura López, que me llena de mucha tristeza y mucha frustración porque es una fecha que tenemos para exigir respeto. Creemos que estamos protegidas y pues en teoría así debería ser, y es darnos cuenta de que realmente no está pasando así. Me llena de mucha tristeza saber que parecía algo planeado, señaló Jimena.
También dijo que es una pena porque se supone que el 8 de marzo ya es una fecha designada para que salgamos a protestar. Se supondría que es un espacio seguro porque estamos protestando por la inseguridad que existe en el país. El hecho de que en la misma marcha donde estás protestando, sufran represiones del reclamo que hizo.
Vamos a otro recuento. Es una crónica que aparece en los colegas del Informador, y vea usted la evolución que tuvo en apenas 10 años la convocatoria de las colectivas y redes feministas para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. En 2014, 500 mujeres marcharon en la ciudad para pedir un freno a la violencia de género. Partieron del Parque Morelos y del Parque Revolución. Somos muchas, somos listas, somos todas feministas. Fue una de las consignas que lanzaron en esta ocasión. El viernes pasado, una década después, 53,000 inconformes salieron a las calles, de acuerdo con estimaciones de Protección Civil del Estado. Dice en esta nota del Informador que el gobierno nos cuide más porque hasta en nuestra propia casa nos sentimos inseguras. Esto gritó Cristina Martínez, hermana de María del Rosario, quien fue asesinada en noviembre de 2021 en Guadalajara. La protesta se dividió en dos, una de ellas convocada por organizaciones radicales y separatistas, y otra más convocada por la red Yo Voy 8 de Marzo, bajo la consigna Floreceremos desde las resistencias. En esta última se dieron cita en la mayoría de las colectivas feministas y se incluyó a contingentes de personas de la diversidad sexual, y otro en el que caminaron hombres y mujeres.
Pero cuenta el diario El Informador que pese a más de 10 años de manifestaciones por la violencia contra las mujeres en Jalisco y a los intentos emprendidos por el gobierno para enfrentar el problema, los crímenes contra ellas no cesan. En lo que va de la actual administración estatal, en el gobierno de Enrique Alfaro, entre el 1 de enero de 2019 y el pasado 31 de diciembre murieron de forma violenta 1,222 mujeres. Eso según estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, apenas 267 casos fueron investigados como feminicidio.
Hay que recordar que una de estas muertes ocurrió justo frente a Casa Jalisco, la residencia oficial del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Enrique Alfaro. Con múltiples consignas para exigir un alto a la violencia de género, miles de mujeres marcharon de la rotonda de los jaliscienses ilustres hacia la glorieta de los desaparecidos. Entre sus mensajes destacó el reclamo de justicia por el asesinato de mujeres que ocurrió en la Universidad UTEC el miércoles pasado.
Y algunas personas de ahí protestaron, dijeron: como estudiantes exigimos ir a las instalaciones sin tener miedo a que cualquier persona pueda entrar y nos haga algo. Yo vengo por las muchachas que asesinaron, dijo una joven. Al llegar a Niños Héroes y Chapultepec, es decir, ahí cerca de la glorieta de los desaparecidos, las asistentes emitieron mensajes para resaltar la crisis por desapariciones, los feminicidios, incluso las víctimas por la guerra entre Israel y Palestina. Seguimos en la lucha, dijo Ivonne Castañeda al recorrer el feminicidio de su hermana Dulce Gabriela en 2019.
Se citan más casos de violencias en particular, además de las tres mujeres asesinadas el miércoles pasado, una en un motel y otras en la Universidad UTEC. Otros casos, también se citó el caso de Blanca Paredes, quien desde hace más de año y medio ha denunciado la violencia vicaria que ha ejercido en su contra el ex magistrado José de Jesús N. y más casos. La nota es mucho más extensa, ya se las compartimos en redes sociales esta nota. Bueno, hay una nota de la agencia EFE que se refiere específicamente a las mujeres indígenas. Las indígenas mexicanas exigieron este lunes un alto a la violencia que azota a sus comunidades y que el gobierno reconozca la medicina ancestral como un derecho humano durante un encuentro en Guadalajara, sostenido aquí en esta ciudad.
Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, y las activistas y defensoras de la cultura tradicional conversaron sobre cómo articularse para que las mujeres de sus comunidades conozcan sus derechos y los hagan valer. Cristina Martínez, presidenta de Origen Mazahua de la Red Promotora de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco, explicó que las mujeres de origen indígena que llegan a las ciudades viven violencia física, psicológica, discriminación y clasismo al ignorar el español por su ropa o por sus costumbres.
Bueno, brevemente antes de irnos a la pausa, le compartimos la información. En la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, anunció que más de 180,000 mujeres participaron en la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en la capital. La gran mayoría de las actividades se desarrollaron y concluyeron de forma pacífica, con diálogo y acompañamiento. Garantizamos el ejercicio libre de derechos y la seguridad de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México.
Es impresionante el crecimiento que tuvo, porque se recuerda que en la marcha del 8 de marzo, pero del año pasado, 2023, la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Ciudadana allá de la Ciudad de México reportó 90,000 asistentes, es decir, entonces hubo el doble en la movilización del año pasado. Además, para el 8 de marzo, marzo, pero del 2022, las autoridades de la Ciudad de México reportaron 75 mil asistentes a la manifestación. En el caso del 8 de marzo, pero del 2021, las autoridades de la Ciudad de México reportaron 20 mil asistentes. Es increíble, o sea, cómo ha ido creciendo los contingentes.
Aunque en Guadalajara es muy importante también el crecimiento, hay que recordar que incluso el año pasado la manifestación del feminista del 8M tuvo mayor convocatoria aquí en Guadalajara que en la Ciudad de México. Y bueno, solo para terminar, consignarle este hecho reprobable: al menos 200 mujeres que el viernes pasado participaron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer protestaron ayer domingo en la Plaza de Armas de Zacatecas por lo que llamaron agresión cobarde del gobierno de David Monreal, que es del Partido Morena. Exigieron la renuncia de varios funcionarios a quienes responsabilizaron de la represión que sufrieron cuando ya había concluido la movilización feminista del pasado viernes. Una nota del corresponsal de La Jornada.
Ahí sufrieron, fueron gaseadas con polvo de extintores para fuego, golpeadas con toletes y escudos, humilladas y arrastradas por elementos estatales y de vialidad después de ser detenidas. Las integrantes de diferentes colectivas que integran el movimiento feminista de Zacatecas, entre ellos Bloque Rojo y Bloque Negro, exigieron al mandatario morenista la dimisión de Rodrigo Reyes, del general Arturo Medina y de Osvaldo Caldera, quienes son los titulares de las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública y de la Policía Vial, respectivamente.
Por su parte, la Fiscalía General de Zacatecas informó en un comunicado que integra carpetas de investigación para proceder penalmente contra las manifestantes que causaron daños a cristales de edificios y pintaron con grafitis las paredes. Es decir, no está anunciando que va a investigar la represión, sino la manifestación de estas colectivas. En respuesta, ayer de nuevo las mujeres pegaron papeletas con consignas a los muros del Palacio de Gobierno, cuyo portón principal estaba protegido por una placa de acero. Pintaron leyendas y gritaron consignas contra los miembros de las corporaciones de seguridad pública. A nosotros nos gasean narco y Estado, el mismo victimario. Fuimos todas y no tenemos miedo, coreaban las feministas, entre otras consignas. Pues esto fue lo que ocurrió en Zacatecas, y con esto pues le presentamos de una manera general las manifestaciones ocurridas aquí en Guadalajara y en Ciudad de México y este episodio de represión en Zacatecas. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar en las redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter o X, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Por cierto, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Vamos a darle seguimiento a otros casos de violencia machista, de feminicidios que han ocurrido en los últimos días, particularmente el caso del multihomicidio ocurrido allá en la Universidad Tecnológica de Guadalajara. El joven que presuntamente asesinó a dos trabajadoras de esta Universidad Tecnológica y otra mujer más en un motel cercano fue imputado por el delito de feminicidio. El pasado viernes, justo en el Día Internacional de las Mujeres, se llevó a cabo la audiencia inicial en los juzgados de Puente Grande, donde fue acusado por el feminicidio de dos mujeres, así como el intento de homicidio de un hombre. Esto ocurrió, hay que recordar, el pasado 6 de marzo dentro del plantel de la UTEC, que está ubicado en Calzada Olímpica y calle Marcelino García Barragán de la calle de la Colonia Olímpica. La defensa del imputado, según una nota del Informador, se acogió al término constitucional de la 144 horas que establece la ley, por lo que va a permanecer en prisión preventiva oficiosa hasta que se realice la segunda audiencia. Además, la Fiscalía sigue preparando, dice, las pruebas, para imputar al señalado de un tercer feminicidio, el cual forma parte de una carpeta de investigación diferente. Según dicha investigación, el joven, identificado como Gabriel Alejandro G., mató a otra mujer ese mismo día en un motel allá cercano a la UTEC, en la zona concretamente del centro. Y por cierto que el día de hoy hubo protestas alrededor de 100 alumnos de la Universidad Tecnológica de Guadalajara protestaron esta mañana fuera del campus ubicado allá en la avenida Héroes Ferrocarrileros al cruce con R. Michel para denunciar y al mismo tiempo exigir medidas de seguridad básicas luego del doble feminicidio y el intento de homicidio que ocurrió el pasado miércoles allá en ese plantel, cuando, según una nota del diario NTR, cuando el grupo de inconformes llegó a las puertas del plantel, se cerraron los portones y momentáneamente impidieron salir a los alumnos que estaban dentro, tampoco permitiendo el paso a los inconformes que buscaban el diálogo con las autoridades escolares, con consignas como "con machete sí, sin credencial no", "Gabriel sí pasó y nosotros no", eso es lo que gritaban los alumnos. Pues durante casi dos horas, los estudiantes enardecidos exigían el diálogo que no se concedió hasta poco después de las 11 de la mañana. Esto es hoy. Una comitiva de 10 alumnos, quienes lideran esa manifestación, ingresó para dialogar y finalmente obtener promesas por parte de las autoridades del plantel. Se recuerda también que en reuniones semanales y dar solución a sus peticiones de seguridad, estas fueron algunas de las promesas también que se hicieron, pero los alumnos advirtieron que no van a quitar el dedo del renglón y tomarían acciones posteriores en caso de que lo que se les prometió pues no se cumpla. Estas demandas de más seguridad, en particular pues para las alumnas, o en el caso de las dos mujeres que fueron asesinadas, pero para todo el estudiantado, es una situación urgente. También, por cierto, hablando de violencia, pero entre estudiantes, hay otra nota que vamos a compartir al diario El Occidental. Cuenta que la violencia de género es un problema al que se enfrentan las estudiantes de preparatoria, particularmente los centros universitarios, donde hay mayor número de denuncias formalizadas por estudiantes y docentes que enfrentaron violencia por razón de género y que están a la cabeza en el listado son el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Tonalá y el Centro Universitario de El Sur. Además, hay 118 personas que fungen hasta ahora en la universidad como primeros contactos, de los que 84 atienden al bachillerato y el resto están en centros universitarios y en las áreas administrativas. Esos contactos se encargan de atender a las víctimas, que en su mayoría son mujeres, con 623 casos, siendo menores de edad 490 de ellas, es decir, jóvenes de preparatoria que se enfrentaron a la violencia de género de su condición de salud, de discapacidad, o que fueron violentadas por su situación civil o por embarazo, casi siempre dentro del plantel educativo. Es lo que dijo Erika Loyo, quien es la titular de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, quien señaló que a lo largo del año pasado casi 4.000 personas se acercaron a esa unidad por algún tipo de orientación, atención o denuncia. Es el balance que presentó Erika Loyo de los trabajos que ha hecho esta unidad.
Bueno, en otro caso de violencia contra las mujeres, este 8 de marzo cumplieron 18 años la hija menor de Gladys Leticia Martínez Cortés. Su madre, asesinada el 2 de abril de 2020, murió desangrada en los brazos de su hermana mayor, que en ese entonces tenía 21 años, cuando fue atacada a balazos afuera de su casa en la calle Láquesis, en la colonia Lomas de Independencia, en Guadalajara.
Gladys Leticia tenía 41 años de edad, estaba casada, era comerciante y tenía 3 hijos. Si ese día no le hubieran quitado la vida, habría conocido a su nieta, que ahora crece sin su abuela. El pasado viernes, después de 4 años sin tener avances en la investigación, su familia decidió salir a las calles por primera vez para exigir justicia por su feminicidio, porque casos como el de Gladys Leticia pasa mucho, pasa diario. Eso es lo que lamentó su hermana Carla, quien se unió al contingente junto a sus sobrinas y a su nieta. Dijo: "La verdad es que tenemos miedo, no lo creíamos hasta que nos pasó". Fíjense la declaración. Recuerda que ese día su hermana llegó a las 5 de la tarde a su casa después de trabajar a bordo de su camioneta, cuando unos sujetos llegaron y le dispararon.
Es una crónica que aparece en el diario, con los colegas del diario Milenio. Dice que su hermana asegura que Gladys Leticia no tenía nexos con nadie ni andaba en malos pasos, y cuando recién comenzaron las investigaciones, su familia declaró a los agentes que sospechaban de un pariente cercano, pero hasta ahora no ha sido interrogado para deslindar su relación con el feminicidio, compartió Carla. "Sospechamos de un pariente. Las autoridades no han investigado al pariente. Tenemos miedo porque dicen que tiene influencias. No han hecho nada, ni siquiera lo más mínimo. Donde ella vive, su hermana, sí hay cámaras, incluso de vecinos, y el ministerio limpiaron y casi ese día la escena del crimen y se acabó". Esto dijo: "Aunque las cámaras de los vecinos no sirvieron, la zona había equipo de vigilancia del C5, la fiscalía tardó 2 años en entregar la camioneta en donde fue asesinada. No ha habido avances ni tienen indicios de las cámaras del C5, no sé si funcionaron, no nos dice nada", comparte Carla. Y bueno, después de conocer estos casos, luego muchos se preguntan por qué muchas veces la rabia que se manifiesta y se expresa en cada manifestación del 8M.
Vamos a otras informaciones. Le dejamos la historia completa de este caso, pero comentábamos también cómo el propio día de las mujeres del 8M ocurrió una serie también de crímenes contra mujeres. La fiscalía está investigando el cuarto feminicidio de marzo que ocurrió justo la noche del 8 de marzo en Tonalá. Con impactos de bala en el tórax y cráneo, fue asesinada una mujer en Tonalá la noche del 8 de marzo. Previamente, por la tarde del mismo día, recuerda que más de 50.000 mujeres salieron a las calles a protestar exigiendo más seguridad y equidad de derechos. La manifestación del viernes fue llevada a cabo, se recuerda, por las principales avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara.
Fueron varios los contingentes que salieron, como ya hicimos el reporte, y se desplegaron por distintas calles exigiendo igualdad de oportunidades como condiciones laborales. Y sin embargo, a pesar de esta potente manifestación, la misma noche del 8 de marzo, se registró la cuarta carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio en Jalisco en lo que va de este mes de marzo debido al ataque directo a balazos contra una mujer en el municipio de Tonalá.
Ocurrió casi a las 11:25 de la noche cuando hombres armados que iban a bordo de una motocicleta desenfundaron sus armas y descargaron las ráfagas contra una mujer que iba caminando por la banqueta del cruce de las calles Margaritas y Avenida de las Rosas en la colonia Jauja, allá en Tonalá. Los reportes llegaron al 911, el número de emergencia, como varios disparos de armas de fuego, por lo que se hicieron presentes ahí los policías municipales.
En el sitio se encontraba una mujer inconsciente de aproximadamente 35 años, por lo que se dieron cita a elementos de servicios médicos municipales. Después de revisar a la mujer, se confirmó su fallecimiento a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego en tórax y cráneo, por lo cual la Fiscalía del Estado del Área de Feminicidios inició el protocolo para dar con los responsables del asesinato. Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue llevado el cadáver para así llevar a cabo el protocolo correspondiente para la posterior identificación oficial de la mujer sin vida. En esta nota de los colegas de Milenio también se recuerda qué es el feminicidio. Consiste en la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Es tipificada como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Bueno, y también en este contexto le compartimos esta nota. Tres niñas que fueron sustraídas de su casa en Tlajomulco, afortunadamente fueron rescatadas. Se trata de niñas de 6, 7 y 8 años que habían sido sustraídas de su domicilio durante 3 días por un familiar. Fueron rescatadas por policías de Tlajomulco. Los hechos habrían ocurrido en su casa sobre la calle Júpiter del fraccionamiento Puesta del Sol. Según informaron los reportes a los números de emergencia, lo anterior se logró luego de un operativo de búsqueda y del análisis de las imágenes de video del C4, logrando apreciar la ruta que siguió la mujer, misma que ingresó a las niñas a una casa sobre la calle Valencia, al cruce con Avenida Chulavista en el fraccionamiento del mismo nombre.
La mujer fue detenida y acusada por el delito de sustracción de menores. Mientras tanto, las pequeñas fueron llevadas a la Cruz Verde Las Conchas para su valoración médica, ya que se encontraban sin ingerir alimentos y en una vivienda insalubre. Después fueron regresadas a sus padres. La presunta responsable ingresó junto a las niñas a un domicilio en la calle Valencia, en el cruce con la avenida Chulavista, en el fraccionamiento con el mismo nombre.
La nota del diario Milenio refiere que hasta el momento las autoridades solo han compartido que la mujer que sustrajo ilegalmente a estas tres niñas de su domicilio tiene 54 años y que es familiar de la niña. Sin embargo, no se especifica qué tan cercana es su relación sanguínea con las víctimas y cuál fue el motivo para sustraerlas de su hogar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle ahora notas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas. Se cumplen 7 meses ya de la desaparición de los 5 jóvenes allá en Lagos de Moreno y familiares de los 5 jóvenes
aún no pierden la esperanza de encontrarlos.
Hay que recordar que los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto del 2023, pues los familiares aún no pierden la esperanza de encontrarlos. Uno de ellos es el padre de Roberto Olmeda Cuellar, quien a través de sus redes sociales sube videos y pensamientos motivacionales con la esperanza de volver a ver a su hijo, quien es Roberto Olmeda.
A un día de cumplir 7 meses sin saber nada de su paradero, publicó a través de sus redes sociales la canción Si no te hubiera sido, de Marco Antonio Solís, y con una playera blanca utilizada por el señor Armando Olmeda tras la desaparición de su hijo. En la playera tiene la frase Por la paz de Milagros y en la parte baja el nombre de su hijo Roberto Olmeda, además de que se puede ver la cúpula de la Catedral de Lagos de Moreno, una paloma blanca y una golondrina con una espiga de trigo, de acuerdo a esta crónica que aparece en Diario Milenio.
Ahí se recuerda que también fueron detenidos el pasado 7 de diciembre y han sido vinculados a proceso por este caso hasta ahora 5 personas que presumiblemente pudieron ser responsables por la desaparición de los jóvenes. Y recordamos los nombres de las víctimas: Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara, Uriel Galván y Roberto Olmeda Cuellar.
A su vez, en esta nota se recuerda quiénes fueron los detenidos. Son identificados como Isidro N., El Chilo, Luis Antonio N., La Morsa, Rubiel N., El Conejo, José Fernando N. y Víctor Armando N., conocido con el nombre de El Diablito, quienes han sido involucrados también en el ataque a militares en el municipio de Teocaltiche y que dejó a 3 soldados muertos el pasado 20 de noviembre.
Y se recuerda que hasta ahora el, digamos, mayor avance que ha tenido las autoridades para dar con los jóvenes es que después del peritaje correspondiente, la Fiscalía de Jalisco encontró los teléfonos de Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández, esto en las inmediaciones de una finca abandonada donde grabaron el presunto momento de su fallecimiento. A 7 meses de la desaparición, ni la dependencia estatal o el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco ha manifestado algún otro avance con respecto a la localización de los jóvenes o de sus restos.
Bueno, en este contexto de violencias, de desapariciones, también se teje la resistencia. Un caso es el de la colectiva Hilos Sangre de Mi Sangre, que va a cumplir 5 años. Próximo a cumplir 5 años de tejer sangre de mi sangre, Claudia Rodríguez dice que mantiene la resistencia social y una revolución silenciosa cada domingo. En diciembre del 2019 iniciamos con esta lucha por tejer por la paz. Nos dimos cuenta de la violencia tan impresionante que empezó a notarse aquí en nuestro estado. La cantidad de feminicidios, desapariciones, trata de personas viene de tiempo atrás, se refiere en esta nota que aparece en el Diario Occidental.
Ahí ella indicó que esos eran parte de sus fundamentos, pero hoy la realidad es que hay un aumento considerable en los diferentes hechos violentos que colocan a Jalisco en los primeros lugares a escala nacional. Dijo, notamos un incremento en esas fechas y como teníamos ya el colectivo, empezamos a querer visualizar para que no se normalizaran estas experiencias que finalmente nos afecta a todas y todos.
Próximo a cumplir 5 años en diciembre, denunció que la violencia se ha agudizado en Jalisco. En realidad yo creo que no se ha disminuido. Se ha incrementado mucho y es alarmante no solamente la cantidad de violencia, sino la manera. O sea, es una cosa bastante perversa para mi manera de ver.
Ya esta colectiva y los acude madres de familia de personas desaparecidas, así como activistas, a fin de hacer una resistencia social ante el panorama de violencia que hay en Jalisco. Ella indicó que durante este tiempo han realizado una revolución silenciosa, no solo en Jalisco, sino en otras entidades. Claudia Rodríguez comentó que el próximo sábado estarán en un museo de Monterrey con miras al próximo día en contra de las desapariciones forzadas que se va a realizar en agosto.
Bueno, y los colegas del diario NTR presentan información en la que relacionan de una manera muy directa los casos de desaparición con los cuerpos que aparecen en fosas clandestinas. La desaparición está presente prácticamente el 56% de estos casos, más de la mitad de las víctimas halladas en fosas durante 2023 y que ya fueron identificadas contaban con denuncias por desaparición. Esto informó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Vía Transparencia, la dependencia notificó a NTR que 61 de las víctimas encontradas en fosas durante 2023 y que fueron identificadas tenían una denuncia en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas por desaparición.
Datos de la Fiscalía Especial en el registro de publicados en el registro de inhumaciones clandestinas precisan que durante el año pasado se encontraron 299 víctimas en un total de 21 fosas clandestinas oficialmente integradas en la plataforma, así como que el año pasado se realizaron 145 identificaciones, pero apenas 109 corresponden a cuerpos hallados en 2023, por lo que 36 son de fosas encontradas años anteriores. Por lo tanto, las 61 víctimas ya identificadas y que fueron halladas en fosas durante 2023 representan prácticamente el 60% del total de identificaciones.
El 56% de la Fiscalía de Desaparecidos aclara que la relación víctimas de desaparición fosas clandestinas se basa solo en las denuncias interpuestas ante ellos, por lo que no descarta que varias de las otras víctimas tuvieran reporte ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado. Y el problema no para este año. Durante el fin de semana, la Fiscalía Especial actualizó el registro de fosas clandestinas y en él documentó un hallazgo en Santana, Tepetitlán, en Zapopan durante febrero, el cual fue producto de una brigada encabezada por el colectivo Luz de Esperanza. El saldo preliminar es de 4 cuerpos encontrados. Sin embargo, el día de hoy no han podido dar con la identidad de ninguno.
Aquí hay algo importante en este trabajo de NTR que habla sobre el contexto de homicidios recientes, y esto con la política que trae el gobierno de Enrique Alfaro de excluir a las víctimas encontradas en fosas clandestinas de las estadísticas de homicidio doloso. Se recuerda que, según el gobernador, no hay certeza de que estas personas asesinadas correspondan a su administración y podrían ser de sexenios anteriores. Pero los datos que le entregó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas vía transparencia a NTR muestran cómo al menos los casos de 2023 corresponden a personas que fueron desaparecidas, asesinadas y encontradas bajo tierra en ese mismo año.
En esta respuesta a los colegas del diario NTR, la dependencia indicó que los 61 casos de personas ya identificadas y que tienen denuncia por desaparición tuvieron como año de último avistamiento el mismo 2023, es decir, sus muertes no se trataron de asesinatos de sexenios anteriores.
Todos los casos tenían como municipio de último avistamiento alguno de la zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, aunque la autoridad no desglosó cuántos por demarcación ni las fechas exactas de las desapariciones, pero el registro total de personas desaparecidas muestra que esos 4 municipios encabezaron el año pasado el listado de personas halladas sin vida previamente desaparecidas.
El registro precisa que en 2023 hubo 167 localizaciones sin vida de personas desaparecidas, de las cuales 139 fueron víctimas de delitos, solo 28 no. Tlajomulco encabezó con 51 casos, Zapopan le siguió con 37, Guadalajara con 22 y San Pedro Tlaquepaque con 14.
También NTR hace un ejercicio o un corte de lo que ha sido el primer bimestre del año 2024 en materia de desaparecidos en Jalisco. Esto tomando datos de la Comisión de Búsqueda, 528 registros en 2 meses. Este fin de semana la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco actualizó el registro estatal de personas desaparecidas y los datos indican que en los primeros 2 meses de 2024 se sumaron 528 nuevos casos de personas desaparecidas, de los cuales 316 corresponden a personas que aún están ausentes.
Terrible la cifra, 316. Aunque la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco estipula que el registro estatal debe actualizarse en tiempo real, la Comisión de Búsqueda de Jalisco decidió hacerlo cada mes, el día 10, por lo que este domingo publicó los datos con corte de febrero de 2024, según la información actualizada. Los primeros 60 días de 2024 sumaron en total 528 nuevas denuncias ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y reportes ante la Comisión Estatal. De esta cifra, 316 casos corresponden a personas que siguen sin ser halladas, 207 personas desaparecidas y 5 asuntos cerrados, clasificados de forma por la autoridad, porque no es competencia territorial, no es competencia de delito, acumulación, duplicidad o búsqueda de personas. Un apunte nada más, el doctor Víctor Manuel González Romero publica hoy también los datos y señala que este febrero de este año 2024 es el que más casos presenta de personas desaparecidas en el registro desde el año 2010, es decir, en 14 años. Este mes de febrero pasado fue el periodo donde se presentaron más personas desaparecidas.
Y ya en la nota de NTR se termina explicando algunos de estos casos que fueron cerrados prácticamente. Entre los cerrados está el caso de un hombre de entre 50 y 54 años de edad desaparecido en Guadalajara en enero de este año. La razón para darlo por concluido es que el delito supuestamente no es competencia de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero no se especifica cómo fue reclasificado. Otro, con el mismo argumento, fue el de un hombre de 20 a 24 años de edad desaparecido en enero también de este año en San Pedro Tlaquepaque. El mes de febrero, recuerda, la Fiscalía indicó que no era de su competencia ese delito y por eso lo cerró. Por cierto, también, Rubén, hay un caso de persona desaparecida reciente que nuestro compañero Raúl Martínez, compañero acá de Radio Universidad de Guadalajara, nos pide compartir. Y es una nota de Canal 37 NRA Informativo. Cuenta y trae la imagen de un hombre y dice: él es Emiliano, marino desaparecido en el mar, originario acá de Unión de San Antonio, en Jalisco. Se pide ayuda para difundir la noticia y la búsqueda de él y sus compañeros y su compañero que no termine. Por favor, apóyenos compartiendo. Y se recuerda que es que la semana pasada, el 6 de marzo, una unidad aeronaval, un helicóptero tipo Panther, sufrió un accidente, el cual ocasionó que cayera al océano momentos después de haber despegado de la plataforma de vuelo del buque que estaba en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esa información mencionada por la propia Secretaría de Marina de México. Eran 8 los tripulantes del helicóptero, entre ellos este marino, Emiliano Navarro Martínez, originario de Unión de San Antonio, Jalisco. Se informa que fueron 3 marinos los que lograron ser rescatados con vida, 3 fallecidos y 2 están desaparecidos. Entre estos 2 últimos está el marino Emiliano Navarro Martínez de Unión de San Antonio. Y por supuesto, pues compartimos la información para colaborar en la búsqueda.
Para cerrar este bloque, también compartimos esta nota en la cual el gobierno de Jalisco publicó ya el decreto de reforma que permite a las familias de personas desaparecidas poder registrar a sus hijos e hijas recién nacidos sin necesidad de una declaración especial de ausencia. Claudia García Hernández, diputada del Partido Morena y promotora del decreto, el cual implicó cambios a las leyes de declaración especial de ausencia y del registro civil, mencionó que en conjunto con el colectivo Luz de Esperanza trabajó para que el registro civil abriera esa oportunidad desde antes de la reforma.
Una de las motivaciones de esta reforma es que en el registro civil se impedía a los abuelos o a cualquier otro familiar el registro de las o los recién nacidos, hijos o hijas de las personas ausentes hasta contar con una declaración especial de ausencia, documento que no es inmediato. De hecho, las familias tienen que presionar por meses para conseguirlo y en ocasiones hasta interponer amparos, lo que privaba del derecho a la identidad a bebés, según la legisladora.
Ahora, ¿te acuerdas de esta publicación? Ya podrán hacer el trámite a los abuelos o cualquier familiar cuando ambos padres de la persona recién nacida estén desaparecidos o se trate de una madre o padre soltero y este se encuentre ausente. Ya les compartimos esta nota. Y para cerrar, los 4 expolicías de Tlajomulco que abusaron de autoridad al sacar a una persona de su casa lograron la suspensión condicional del proceso con el pago de la reparación del daño y se comprobó que también atentado contra otras 2 personas.
Es un caso complejo también. Ahí cuenta que Gabriel N., Salvador N., César Abraham N., Israel N., ex elementos de la comisaría de Tlajomulco, pagarán 5,000 pesos cada uno a las víctimas. Esto se determinó en la audiencia que se celebró el jueves de la semana pasada en el juzgado de Puente Grande, donde el juez 9 de control y oralidad resolvió otorgar el beneficio establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y les impuso condiciones que tendrá que cumplir durante 10 meses.
Los ex policías deben residir en su domicilio actual y no acercarse a las víctimas ni al lugar donde se suscitaron los hechos y deben tomar y aprobar un curso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, cada uno de los 4 imputados pagará por concepto de reparación del daño causado 5,000 pesos a cada una de las 3 víctimas directas e indirectas, es decir, que cada víctima recibirá 20,000 pesos. Adicionalmente, en lo individual aportarán a una asociación civil 5,000 pesos por reparación del daño a la sociedad, lo que suma la cantidad de 20,000 pesos que serán destinados a la Asociación Nariz Roja.
Está raro el caso, pero fíjense qué ocurrió, por qué llevó a esta situación. Pues el 8 de febrero, estos policías llegaron a un domicilio en la colonia Valle de Tejeda de Tlajomulco y sacaron a la fuerza a una persona. Los familiares de la víctima acudieron a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a presentar una denuncia señalando que fue una detención arbitraria y presentaron un reporte de desaparición. 3 días después, la víctima regresó a su domicilio por su propio pie, por lo que solo se investigó el delito de abuso de autoridad y solicitaron órdenes de aprehensión contra los elementos que meses después fueron ya detenidos.
Vamos a una pausa y volvemos en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. El caso Ayotzinapa sigue complicándose para el actual gobierno, no solo eso, sino que las relaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se sigue tensando. Yo creo que por una tosudez, por una equivocación en la que está, como está manejando el caso el presidente López Obrador, acusándolo prácticamente que están siendo manipulados y un cóctel de elucubraciones, como hicimos la semana pasada, en la que mezcla cosas. Me parece que tiene hace bien el presidente en tener reticencias hacia el papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos en el intervencionismo en algunos países. Eso tiene toda la razón, pero junta eso con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participó a petición de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. En este caso, la comisión pertenece al sistema de la Organización de Estados Americanos y de ahí deduce que hay intervencionismo extranjero. Bueno, una serie de confusiones bastante grandes e insostenibles desde mi punto de vista, pero en este contexto pues llamó la atención que mientras se tensaban estas declaraciones, se ocurrió un nuevo ataque en contra de normalistas de Ayotzinapa. Esto fue, si mal no recuerdo, la noche del jueves. Uh-huh. Y le presentamos la información. Lamentablemente falleció un normalista y inicialmente se trata de la muerte de Yanqui Cotán Gómez Peralta. Inicialmente la Secretaría de Seguridad de Guerrero acusó que los propios normalistas habían disparado contra los policías estatales y ellos repelieron la agresión y así se produjo la muerte. Bueno, pues mintieron, justo como habían declarado los normalistas. Esto le compartimos ya un pronunciamiento tanto de los normalistas como de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, donde decían que era un montaje. Bueno, enhorabuena, pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reconoce que los normalistas no dispararon, por lo tanto está reconociendo que es un montaje. Hay un audio que hace un resumen del periódico El Economista, le vamos a compartir este audio con las palabras del presidente López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que el reciente fallecimiento de un estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue fruto de un abuso de autoridad por parte del agente de la Policía del Estado de Guerrero que efectuó los disparos. López Obrador aseveró que el joven fallecido no disparó en ningún momento, tal y como habían detallado los agentes involucrados en el incidente. No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, manifestó el mandatario. Ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia ni tentación de querer defender a los responsables, dijo el presidente. El pasado jueves se confirmó el fallecimiento de Yanqui Cotán Gómez, un estudiante que murió tras recibir disparos de agentes de seguridad. La policía argumentó entonces que Gómez, junto a otra persona que resultó herida, habían robado un coche y habían disparado a los agentes.
Corrijo, esa es la nota que presenta el diario El Economista con las palabras del presidente, donde efectivamente ya está reconociendo que no disparó este normalista. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha iniciado una investigación de oficio tras la muerte de Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien recibió un disparo en la cabeza por parte de policías estatales de Guerrero. López Obrador expresó sus condolencias a los familiares del fallecido y aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ministeriales para garantizar el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia y la verdad. Además, López Obrador reiteró que la reunión con los padres de los normalistas sigue en pie y les pidió que escuchen su versión de los hechos.
En esta nota del Informador se recuerda que, por otro lado, CLN fue detenido con relación a la muerte de este estudiante, esta represión del pasado 7 de marzo, dice, cuando él y Yanqui Gómez Peralta fueron abordados por la policía cerca de un retén en Chilpancingo. Las autoridades afirman que sacó un arma y se produjo un intercambio de disparos, resultando en su muerte en un hospital, pero los familiares y organizaciones cercanas a los normalistas contradicen esa versión, afirmando que Yanqui fue asesinado por la policía y que no portaba armas, como lo confirmaron las pruebas periciales.
Y ya se informa también que la policía de Guerrero está investigando este caso. Solamente también para, ya lo habíamos mencionado, que esta agresión se suma a un largo historial de agresiones que muchas veces ha saldado con la muerte de los normalistas, especialmente de esta normal Raúl Isidro Burgos allá en Guerrero. Además del episodio que ocurrió en 2014 con la desaparición masiva de 43 estudiantes, ocurrió un ataque en diciembre de 2011 en una protesta que ocurrió en la autopista del Sol, y en ese episodio ahí fueron asesinados dos estudiantes también de esta misma normal Raúl Isidro Burgos.
También hay declaraciones, por cierto, de Vidulfo Rosales, el abogado de las madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, y también abogado de Osiel N., el estudiante de la normal de Ayotzinapa, detenido la noche del pasado jueves después de que su compañero Yankee Cotan Gómez Peralta fue asesinado a balazos. Rosales exigió que se investigue al general Rolando Solano Rivera y a Ludwig Marcial Reynoso Núñez, secretarios estatales de Seguridad Pública y de Gobierno, respectivamente, allá en Guerrero, a quienes se responsabilizó de orquestar toda una patraña para inculpar a los estudiantes de hechos delictivos que no cometieron.
Señala el permanecido 10 horas retenido, incomunicado de todo, ya se informó tanto a la Fiscalía General de la República como a la de Guerrero, afirmó Vidulfo Rosales, y agregó que el joven fue dejado libre la noche del viernes, pues no se pudo acreditar la flagrancia en razón de que la policía estatal lo puso a disposición del Ministerio Público 10 horas tarde, o sea, 10 horas después de su detención. Fue arrestado a las 21:30 horas y lo mantuvieron privado de su libertad, violando sus derechos humanos, y lo presentaron hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
Rosales dijo que el Ministerio Público no puede calificar de legal la aprehensión, ya que transcurrieron más de 10 horas desde su arresto. No descartó que el normalista hubiera pasado toda la noche siendo torturado, golpeado, y muy probablemente, dijo, se obtuvieron pruebas físicas en ese momento. Considero extraño que a las 2 de la mañana del viernes ambos funcionarios afirmaran que ya lo habían puesto a disposición cuando lo mantenían aún retenido de manera ilegal.
Recordó que Osiel N. está en calidad de imputado por robo de vehículo. Ese es el cargo, a pesar de que no venía manejando. Hay varias irregularidades, entre ellas el hecho de que el gobierno asegura que los jóvenes venían armados y dispararon, y que al repeler esta agresión fue que privaron de la libertad a Yankee Cotán. Sin embargo, hay varias contradicciones. Aun cuando ellos, Osiel y Yankee Cotán, salen positivos en la prueba de radisonato de sodio, no significa que sea infalible, es volátil, no es una prueba conclusiva ni contundente.
Subrayó que la que sí pudiera indicar que dispararon es la prueba de balística de efectos que la Fiscalía Estatal realizó, es decir, que sí hubo balazos de afuera hacia adentro de la camioneta. Ahí queda establecido lo mismo si hubo de adentro hacia afuera, pero el peritaje nos indica que la trayectoria que siguieron las balas fue de afuera hacia adentro y que de adentro hacia afuera no hubo disparos. En conclusión, fueron los policías los que dispararon.
Y resaltó que dentro de la camioneta no se encontró en el área del crimen ningún casquillo percutido. Todos los que se hallaron son de armas de las policías que dieron positivo, no así del arma calibre 22, que no hay prueba de que haya sido disparada. Y también otro elemento más es que el tercer joven que iba en la parte trasera de la camioneta de la Arenita, dicen que llevaba un arma y disparó, pero esa arma no la consiguió la policía estatal. Lo que no asientan es que el muchacho se anduvo escondiendo y más tarde fue detenido por la policía estatal, y que de casualidad no le encontraron el arma. Se escondió en una barranca y fue cuando lo detuvieron los militares, que lo entregaron a la policía estatal. Lo tuvieron detenido y torturando más de 2 horas. En conclusión, el arma larga no existió, es una ficción de la policía estatal, y por eso están detenidos 3 policías y el expediente ya fue turnado a la Fiscalía General de la República. Es una larga explicación de Vidulfo Rosales sobre este caso. En tanto, estudiantes de Ayotzinapa, representantes del gobierno de Guerrero, iniciaron un proceso de diálogo luego de las protestas que han llevado a cabo desde el jueves, cuando un estudiante fue asesinado en un presunto enfrentamiento con la policía estatal, un enfrentamiento que, como ya vimos, esto no ocurrió. Esto es una reseña que presenta la agencia EFE sobre estos diálogos que están manteniendo los normalistas con los representantes del gobierno de Guerrero. Nos vamos, muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer aquí en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, luego la programación habitual, y por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otra emisión de Cosa Pública 2.0 con el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.